qué bueno es habitar en el Sagrado Corazón de Jesús. Con esa característica tan propia de Bernardo, como hizo al despedirse de Medina del Campo, donde antes de marcharse recorrió los lugares en los que había recibido especiales favores del cielo. También ahora, al despedirse del colegio de San Ambrosio, con más razón, pues muchas eran las comunicaciones que el Señor había tenido con él, con su delicadeza espiritual y finamente mística. Fue dejando un canto de acción de gracias en el templo de San Ambrosio, donde quedaba ya colocada para pública adoración la estampa del corazón de Jesús, la habitación del Padre Lapuente convertida en capilla, el coro de la iglesia, la capilla de las congregaciones donde se había organizado la primera novena en honor al corazón de Cristo, los patios de recreos, las clases del colegio. Todo estaba lleno de favores de Jesús. Todo le hablaba del amor de Cristo. Bernardo hizo lentamente su despedida de los sitios y las personas que le habían ayudado. Así nos dice él cómo fue su despedida. Esta se redujo a dar, algunos días antes, gracias al Señor y al Corazón Santísimo, en los lugares donde me acordaba haber recibido más frecuentes favores de su bondad, pidiéndole derrame sus bendiciones sobre todos los que viven y vivieren en este colegio, en que quedaba la imagen de su corazón, delante de la cual dije misa los últimos días, en acción de gracias, por tanta multitud de mercedes como en estos 4 años he recibido en este colegio. El padre Hoyos no sospechaba que su fin estaba próximo. Siguió el camino de su carrera tranquilamente, soñando ya con que un día no lejano podría entregarse de lleno a llevar a los hombres al corazón de Cristo. Con estos ánimos, entregado de lleno a su quehacer diario, que era la manifestación de la voluntad de Dios, humildemente siguió la senda que la Compañía de Jesús marcaba a los nuevos sacerdotes. Antes de pronunciar sus últimos votos, que consagran a cada jesuita definitivamente en la Compañía, al servicio de Jesucristo, Rey eterno y Señor universal, las constituciones establecen todo un curso de espiritualidad llamado Tercera Probación, creación original de San Ignacio, que él mismo denominó Escuela del Afecto, para renovarse espiritualmente, profundizando en la experiencia de Dios, y para conocer mejor el carisma de la Compañía, algo así como un segundo noviciado. Es como el toque final de la formación que se da a los jesuitas y pone a tono toda la obra que se ha ido construyendo durante los largos años de formación, preparándoles antes de comenzar de lleno su actividad apostólica, con el fin de transmitir a los hombres el amor a Cristo. Comienza para Bernardo su última etapa. Así la han recogido sus biógrafos. En septiembre de 1735... llegaba al colegio de San Ignacio. Allí residía el provincial con su equipo de gobierno, un grupo de padres entregados de lleno a sus ministerios apostólicos. Y allí también tenían una parte reservada a los recién sacerdotes que iban a hacer su año de tercera probación. El padre rector de la nueva residencia era el padre Manuel Prado, su maestro de novicios cuando ingresó en Villa García, y su padrino de primera misa. Este padre no sólo conocía bien a Bernardo, sino que lo apreciaba. El instructor de tercera probación era el padre Diego Tobar, que acompañaría sus pasos en el espíritu durante aquel último año de formación. El padre Diego Tobar era un hombre de gran robustez física y de carácter enérgico. Había entrado en la Compañía a los 21 años... después de haberse licenciado en la Universidad de Valladolid en Teología y Derecho Canónico. Pasó por todos los cargos de gobierno, incluso el de provincial. Le presentan como un hombre de una personalidad excepcional, con gran autoridad, firmeza e imparcialidad de carácter, así como un extraordinario talento como maestro de espíritu y como gobernante. Ahora, al recibir a este muchacho de 24 años, manifestará cómo sabrá conocer en él a un místico de singulares vuelos espirituales. El padre Hoyos se adapta con gusto a este nuevo régimen de vida que le permite dedicarse de lleno a su vida espiritual. En su exterior era uno de tantos, pero los que más le trataban empezaban a descubrir tras aquella sotana pequeña la actividad mística con que el Señor le regalaba. Empezaron la tercera probación con los ejercicios de mes, experiencia espiritual con la que habían comenzado también el noviciado, para impregnarse desde el principio del espíritu ignaciano que caracteriza a la Compañía de Jesús. Ahora tendrán esa experiencia con más edad, con más experiencia y con más profundidad. En la provincia de Castilla, por entonces, el mes de ejercicios se dividía en tres etapas. 10 días servían de entrada a la tercera probación. Otros 10 días se hacían durante la Semana Santa. Y los 10 días restantes era el colofón con el que terminaba el año dedicado a la escuela espiritual del afecto. Bernardo, a pesar de llegar con grandes deseos, ansioso de volcarse suavemente en su nuevo sacerdocio y muy instruido en las obligaciones a que le obliga su estado, a pesar de estar en la escuela del afecto y de su preparación, al comenzar los ejercicios se encontró con una inesperada prueba del cielo. Una sequedad, una falta de afecto desalentadora. Con un cierto tono de humor, cuenta él mismo la sequedad a su director. Todos los afectos que regularmente hacía en tiempo de oración eran gordos como puños, o, como decía nuestro Francisco de Sales, como afectos de cavador, que, si bien poco sabrosos, eran sustanciales, y con su solidez no dejaban de causar algún efecto en mi alma. El padre Loyola, que le conocía bien, nos dice que la sequedad y oscuridad de espíritu le acrisolaron a lo largo de estos ejercicios. Durante estos días de ejercicios, era costumbre que pasasen a dar cuenta de conciencia con su instructor, el padre Tobar. No sabemos lo que le dijo Bernardo, pero sin duda este padre supo descubrir la maravilla que Dios hacía en el corazón de este recién sacerdote. Lo que pensaba de él lo expuso en un dictamen que los superiores le pidieron 4 años más tarde sobre Bernardo. Al padre Bernardo Francisco de Hoyos solo le traté 2 meses y medio, que fueron los últimos de su vida. En este tiempo, el deseo de no errar en la dirección del espíritu me hizo observar con cuidado todas sus acciones, y en ellas hallé siempre mucho que admirar y de alabar al Señor. Lo primero que noté en él fue una admirable docilidad y rendimiento de juicio, no sólo a los superiores, sino aún a sus iguales e inferiores, siempre que la razón y la observancia regular lo permitían. Parece que no tenía propia voluntad, según lo pronto que se hallaba siempre para hacer la voluntad ajena. Noté también en este padre un ardiente deseo de toda mortificación interior y exterior. Pero lo que más me admiraba era el cuidado con que ocultaba muy a lo natural cuanto bueno hacía. De suerte que quien no tratase íntimamente su alma creería que no tenía pasiones, pero no que las vencía. Así, aun los que vivieron algunos años en su compañía nunca llegaron ni aun a sospechar que el padre Bernardo fuese hombre de gran virtud. Por más que le observé en las muchas ocasiones que por mi oficio le hablaba y veía, jamás noté en él falta alguna de regla, con ser muchas de ellas tan delicadas y de eminente perfección. Sobre este sólido cimiento de virtudes, no he extrañado el que cargase Dios el peso grande de favores que hizo a esta alma. Parte de ellos se han sabido después de su muerte, y parte se los oí yo, dándome cuenta de conciencia. Al dármela, Reparé siempre como don especial de Dios la suma claridad con que explicaba los puntos más oscuros de la teología mística. Qué bien supo captar este padre, en el poco tiempo que le trató, la riqueza espiritual. Posiblemente, en aquellos primeros días de ejercicios, Bernardo se reafirmó en la indiferencia que San Ignacio pide para poder acertar con la voluntad de Dios, y que tuvo que aplicar por la resistencia que el Papa de entonces ponía en retrasar la liturgia de la fiesta del Corazón de Jesús. Reconoce que en la oración ha dado sus quejas al Señor por esta dilación, pero se ve esta postura de indiferencia ignaciana. Es verdad que me he quejado de mala gana por dos razones. Una, porque a nosotros no nos ha encargado que lo consigamos, sino que lo procuremos, y aquello queda a su cuenta y excede nuestro poder, aunque el amor propio se complacía un poquito. La otra, porque desde los principios de esta empresa estamos prevenidos de que ha de haber dificultades que, cuanto mayores, han de ceder en mayor gloria del Corazón Sagrado. Y aunque el pontífice reinante no esté escogido para este glorioso asunto, creo que no estará muy distante el que lo será. No obstante, pidamos y oremos instantemente por el Papa para la concesión de la fiesta del Corazón de Jesús a España. Tendrían que pasar todavía 80 años. La concedió Pío VII en 1815. La institución de esta fiesta para la Iglesia Universal fue obra de Pío IX el 7 de diciembre de 1856. Hacia el 17 de octubre terminó Bernardo los ejercicios. Era precisamente el 45 aniversario de la muerte de su venerada Santa Margarita. En la intimidad de su misa lo celebró con especial devoción. Y en una visión, San Francisco de Sales le volvió a repetir el mensaje. Él había sido elegido por el Sagrado Corazón para el mismo fin en España, lo mismo que Margarita María en su tierra. Parece que ese mismo día sintió como un indicio de su cercana partida de este mundo. Así pueden interpretarse las palabras que sobre la muerte de Santa Margarita dejó escritas. Entendí cómo su muerte tal día como este fue un amoroso deliquio, fue un recostarse dulcemente en el corazón de su amado, dando en él el último aliento. Y a vista de muerte tan deseable, oh buen Dios, qué asalto de amor tan fuerte sintió este mi pobre corazón, tocado de una santa envidia. Con todo, parece que Bernardo no tuvo noticia cierta de su muerte cercana. Siguió haciendo su vida normal, la de un tercerón cualquiera, muy hundido en el cumplimiento de sus nuevas obligaciones, muy absorto y deseando aprovechar al máximo aquel año dedicado especialmente a la vida espiritual. Su muerte está cercana. Solo le quedan 14 días para alcanzar la meta. No había pasado un mes. Era el día 16 de noviembre cuando la enfermedad se presentó de improviso. Bernardo se sintió indispuesto, pero no dio importancia a su malestar, pensando que se pasaría él solo. Lejos de pasarse, Bernardo se sintió cada vez peor. A pesar de todo, aguantó 2 días sin decir nada. Algo debieron notar sus compañeros, y el día 18, uno de ellos le aconsejó quedarse en la cama, pues había en Valladolid muchos casos de tabardillo, nombre genérico con el que entonces se designaban varias enfermedades, pero que en este caso no era otra cosa que el tifus. A la petición del compañero, Bernardo le respondió: primero, quiero ir a celebrar misa y despedirme de Jesús. Con esta respuesta, comenzó a sospechar el compañero si Bernardo sabría algo sobre su muerte inmediata. Esta sospecha aumentó cuando el enfermo le dijo a un compañero que le atendía con especial esmero: «Padre, si me muero, no sé qué dejarle en señal de agradecimiento. Sí, le dejo esta medalla que traigo siempre al cuello». Si los primeros días la enfermedad no dio señales de ser algo alarmante, pronto se declaró con toda su virulencia. Al enterarse la comunidad, quedó impresionada. Se les iba el más joven y al que de algún modo todos conocían por su piedad. En las oraciones comunitarias se rezó desde aquel día una plegaria especial por el hermano enfermo grave. Se redoblaron súplicas y penitencias. Todo en vano. Cada día parecía más clara la voluntad de Dios de llevarse a este joven jesuita junto a sí. La Madre Concepción, en su monasterio cisterciense, oraba con insistencia al Señor por la curación del enfermo. Pensaba que sería una prueba más que Bernardo terminaría superando. No era esa la voluntad de Dios. 14 días duró la enfermedad. Sufría golpes de alta fiebre, dolores agudos de cabeza, saltos y arritmias del corazón, angustias, temblores y sed, una sed insoportable. Y la disimuló tanto que nadie se dio cuenta de lo que le hacía sufrir. Se descubrió cuando, al ir a confesar con el padre Tobar, tanto le devoraba que humildemente le pidió permiso para enjuagarse la boca, pues tal era la sequedad que le impedía hablar. La calentura arreciaba. El padre Hoyos todavía, de vez en cuando, conservaba unos atisbos de viveza en la mirada para mostrar su agradecimiento a los que le cuidaban. El padre Loyola dice que la enfermedad le dejó fuerzas para mostrar el hábito que había adquirido de aceptación de la voluntad de Dios, de paciencia, de obediencia, del tierno amor al corazón de Jesús, y cuántas virtudes se pueden desear en un justo. La situación se aceleró. Vino el padre rector con toda la comunidad y le dio con sencillez y contagiosa emoción el viático. Lo recibió con gran devoción. Se quedó durante una hora disfrutando de la presencia eucarística del Señor, a quien tanto había amado. El padre rector, que le había recibido en el noviciado, no se separó de su lecho. En estos últimos momentos le oyó repetir varias veces: «Oh, qué bueno es habitar en el Sagrado Corazón de Jesús. En él había vivido y en él quería morir». Era el final de aquella vida que con 24 años se llevaba el Señor. Solo había podido disfrutar 11 meses de su sacerdocio. Al poco tiempo de administrarle la Santa Unción, puso su corazón y su vida en el corazón de Cristo, donde había vivido. Era el martes 29 de noviembre de 1735. Bernardo había escrito, hablando de los ímpetus del amor divino, comentando a Santa Teresa: «Yo espero, como la misma santa, que en siendo voluntad de Dios, he de rendir la vida a mano de tan amorosos matadores». Dios se lo concedió. En el corazón de Cristo había puesto su vida. Había cumplido la misión que le encomendó. Había alcanzado el coronamiento divino. El padre Prado, como rector de la casa, era el encargado de comunicar a todas las comunidades de Castilla el fallecimiento de Bernardo, para que en cada casa le aplicasen los sufragios debidos. Lo hizo con un formulario oficial de 5 a 6 líneas. Una semana más tarde volvió a escribir a las casas para enviar una reseña necrológica. En ella, el padre Prado resalta del padre Hoyos su perfección más que ordinaria, un don especialísimo de oración, por el cual Dios le descubría los más ocultos misterios de la divinidad, y una tierna y particular devoción durante estos últimos años al Sagrado Corazón. No cuenta más cosas porque dice expresamente que no quiere alargar la carta. 5 meses más tarde, el mismo padre Prado, por orden del provincial, padre Francisco Miranda, escribe una carta de edificación o elogio a todas las casas de la provincia. Esta carta puede considerarse la primera biografía del padre Bernardo Francisco de Hoyos, y es el anticipo de la portentosa vida que el mismo padre provincial está a punto de encargar al padre Loyola. La carta de edificación, escrita por el padre Prado, termina con estas palabras: "Este es el ajustado modelo de gracias y virtudes que en tan breve tiempo nos formó en este venturoso joven la divina gracia. Pero es preciso confesar que, así como aseguro no ser mi intención que se dé más crédito que el que lleva de suyo una fe puramente humana y falible a los favores sobrenaturales que quedan referidos, así también debo advertir que los que aquí se han trasladado, sobre ser de los más comunes, son muy pocos en comparación de los que se pudieran decir. Su verdad o verosimilitud queda ya, a mi parecer, bastantemente comprobada, porque aquella su constante y rendida obediencia a los superiores y directores, aquella humildad tan profunda con que medía su pequeñez y se aniquilaba hasta la misma nada, aquellos temores de si estaba engañado y engañaba a otros, que extremadamente le afligían, aquel abrasado celo de la salvación de las almas, aquellos ardientes deseos de amar a Dios y de que todos lo amasen. Todas estas virtudes que tan constantemente profesó por toda su vida Bernardo, ni pudieron tener comercio con las virtudes falsas, ni ser fruto de las ilusiones y engaños del demonio. Sin embargo, padre provincial, podrá formar el juicio que su prudencia le dictare, mientras yo quedo venerando los incomprensibles juicios de Dios, que ha querido llevarse para sí, en la flor de sus años, a un joven de quien, con el tiempo, nos podíamos prometer un gran ministro de su gloria, un celoso predicador de su evangelio y un perfecto ejemplar de todas las virtudes. Verdaderamente, los designios del Señor son para los hombres un misterio. Con la primera solemne novena que Bernardo organizó y con la que entronizó el culto público al Sagrado Corazón en España, parece que ha culminado el encargo recibido del Señor. Ha terminado su carrera. Ha puesto en marcha la devoción y culto al Corazón de Jesús que otros continuarán. Con su juventud y con sus cualidades espirituales y humanas, tendemos a pensar que con más tiempo habría sido un magnífico apóstol y un ejemplo para todos. En realidad, su perfección había llegado a la cumbre y sus escritos, abundantes y ricos, ya son ejemplo, pauta y admiración para cuantos los leen. Dios tiene sus planes que para nosotros son un misterio. Misterio que rebasa todo plan terreno que los hombres nos podemos forjar. No es raro encontrarse en la historia de la Iglesia con jóvenes a quienes en pleno florecimiento de sus cualidades Dios se los lleva. Así sucede con San Francisco Javier en Oriente. Cumplió su misión y murió cuando en su corazón forjaba sueños para ganar almas a Cristo. Lo mismo ocurre con Santa Margarita María de Alacoque y San Claudio la Colombier. Descubren el amor de Dios manifestado en el corazón traspasado de Cristo. Le responden con cuanto son y tienen. Se entregan, padecen, cumplen con su misión y el Señor los llama a vivir junto a Él por toda una eternidad. En pocos años recorren largo camino. Otros continuarán la obra para la que Jesús eligió al padre Bernardo Hoyos. Sus cuatro confidentes, Loyola, Cardaveraz, Jiménez y el gran misionero padre Calatayud, a quien seguirán innumerables misioneros jesuitas de otras órdenes y sacerdotes diocesanos, se encargarán de difundir la devoción y culto al corazón de Jesús por la península y América, con frutos tan espléndidos que continúan hasta hoy. Si en algún momento o en algún sector se ha tenido cierta prevención hacia esta devoción y culto, ha sido por una falsa interpretación o ignorancia acerca del simbolismo del corazón de Cristo como la manifestación del amor de Dios a través del corazón traspasado de Cristo. Los santos lo han entendido bien y a los hombres les ayuda a vivir con más compromiso su vida cristiana. Los papas han insistido en la importancia que tiene esta devoción y culto al corazón de Jesús y que podemos recordar para ver la importancia que tuvo en la Iglesia la misión encomendada por Jesús al padre Bernardo de Hoyos. Las raíces de la devoción al corazón de Jesús se hunden en el misterio de la Encarnación. Precisamente a través del corazón de Jesús se manifestó de manera sublime el amor de Dios hacia la humanidad. Es necesario tener siempre muy presente cómo la verdad del simbolismo natural que relaciona al corazón físico de Jesús con la persona del Verbo descansa toda ella en la verdad primaria de la unión hipostática. Esta verdad fundamental nos permite entender cómo el corazón de Jesús es el corazón de una persona divina, es decir, del Verbo encarnado, y que por consiguiente representa y pone ante los ojos todo el amor que Él nos ha tenido y nos tiene. Y aquí está la razón de por qué el culto al Sagrado Corazón se considera en la práctica como la más completa profesión de la religión cristiana. Verdaderamente, la religión de Jesucristo se funda toda en el hombre Dios mediador, de manera que no se puede llegar al corazón de Dios, sino pasando por el corazón de Cristo, conforme a lo que él mismo afirmó: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». El corazón traspasado del Redentor siempre ha llevado a los hombres a venerar su infinito amor por el género humano, porque para los cristianos de todos los tiempos han tenido siempre valor las palabras del profeta Zacarías, que el evangelista San Juan aplicó a Jesús crucificado: «Verán al que traspasaron». Aunque obligado es reconocer que tan solo poco a poco y progresivamente llegó ese corazón a constituir el objeto directo de un culto especial como imagen del amor humano y divino del Verbo encarnado. Por lo demás, el culto tributado al amor de Dios y de Jesucristo hacia el género humano, a través del símbolo augusto del corazón traspasado del Redentor crucificado, jamás ha estado completamente ausente de la piedad de los fieles, aunque su manifestación clara y su admirable difusión en toda la Iglesia se haya realizado en tiempos no muy remotos, sobre todo después que el Señor mismo reveló este divino misterio a algunos hijos suyos y los eligió para mensajeros y heraldos suyos luego de haberles colmado con abundancia de dones sobrenaturales. Uno de esos elegidos fue el padre Bernardo Hoyos. Pero siempre hemos de tener claro que la devoción al corazón de Jesús no se funda en las revelaciones privadas, aunque éstas son muy importantes, sino que tenemos que proclamar vigorosamente que las bases auténticas de esta devoción son bíblicas. Dios se sirve de las revelaciones privadas para difundirla. Esta devoción consiste fundamentalmente en la contemplación del costado de Cristo traspasado por la lanza, en la que resplandece la voluntad por parte de Dios de salvar a todos los hombres. Cristo, muriendo en el Calvario, nos ha revelado que su costado es el manantial al que hay que recurrir para alcanzar el verdadero conocimiento de Jesucristo y experimentar más a fondo su amor. Jesucristo, resucitado y glorificado, ama ahora con amor humano verdadero. Él mismo lleva ahora adelante la obra de la redención. La mirada de Cristo glorioso no pierde de vista a ninguno de los suyos que levantan con fe sus ojos hacia él. Por eso, junto al corazón de Cristo, el corazón humano aprende a conocer el auténtico y único sentido de la vida y de su propio destino, a comprender el valor de una vida auténticamente cristiana, a permanecer alejado de ciertas desviaciones del corazón, a unir el amor filial a Dios con el amor al prójimo. No se trata de una forma cualquiera de piedad, que sea lícito posponer a otras o tenerla en menos, sino que se trata de una práctica religiosa muy apta para conseguir la perfección cristiana. La importancia del culto al corazón de Cristo, por el cual el hombre se dispone a honrar y amar en sumo grado a Dios, y a consagrarse con mayor facilidad y prontitud al servicio de la divina caridad. Y ello tanto más cuanto que nuestro Redentor mismo se dignó proponerla y recomendarla al pueblo cristiano. Se trata de un culto que desde hace mucho tiempo está arraigado en la Iglesia, que se apoya profundamente en los mismos evangelios. Un culto en cuyo favor está claramente la tradición y la sagrada liturgia, y que los mismos romanos pontífices han ensalzado con alabanzas tan multiplicadas como grandes. No se contentaron con instituir una fiesta en honor del corazón del Redentor y extenderla luego a toda la Iglesia, sino que por su parte tomaron la iniciativa de dedicar y consagrar solemnemente todo el género humano al mismo Sacratísimo Corazón. También hemos de tener presente que este culto tiene en su favor una mies de frutos espirituales tan copiosos como consoladores, que de ella se han derivado para la Iglesia innumerables conversiones a la religión católica, reavivada vigorosamente la fe en muchos espíritus, más íntima la unión de los fieles con Jesucristo. Frutos todos estos que, sobre todo en los últimos siglos, se han mostrado en una forma tan frecuente como conmovedora. Contemplar este admirable espectáculo de la extensión y fervor con que la devoción al Sacratísimo Corazón de Jesús se ha propagado en toda clase de fieles debe llenarnos de gozo y de inefable consuelo. A Bernardo, las revelaciones que recibió de Jesús y la misión que le encomendaba de difundirla no dejó de sorprenderle, pero aceptó su papel de instrumento. Un sencillo estudiante de teología no sabe a qué puertas tendrá que llamar y qué medios emplear. El Señor lo eligió para esta misión y con gran resolución la puso en práctica. Hoy Bernardo sigue intercediendo ante ese corazón de Cristo para que los hombres descubramos la riqueza inmensa que esta devoción y culto al corazón de Jesús tiene para que, al contemplar tanto amor recibido, respondamos consagrándonos a Él con cuanto somos y tenemos, y reparemos por tantas ofensas como recibe. Que con Bernardo podamos exclamar y experimentar: ¡oh, qué bueno es habitar en el Sagrado Corazón de Jesús!